Bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700 o el 881-12... ¡Ay! Que las cosas que se dicen de carrerilla, siempre hay un día que te quedas clavado. El fijo de la emisora, ya todos lo sabéis. Y estaréis hablando con nosotros en directo. Podréis hacerle preguntas a nuestras invitadas, podrás hacerme preguntas a mí y podrás pedirnos habitualmente entradas para el baloncesto, pero como sabéis, el Básquet Coruña ya acabó la temporada, así que no hay esta vez. Todavía no podrás pedirnos entradas para el Básquet Coruña, pero pronto, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, será septiembre, tendremos nueva temporada y podremos... Sí, continuamos con esa colaboración con el Básquet Coruña, que desde hoy ya pedimos que sea así, pues podremos pedir entradas de nuevo e ir felices a animar a nuestro equipo de baloncesto, el Básquet Coruña. Por cierto, ya se acabó también esa fase de ascenso del baloncesto y se enfrentaban el Palencia y el Burgos, dos equipos que han sido potentísimos este año, y el Palencia ha ganado. Así que el Palencia jugará en la máxima categoría del baloncesto español el año que viene. Quedaba también una cosita por decidir. Levante y Alavés se enfrentaban y el Alavés, marcando un penalti en el último minuto de la prórroga, pues ha sido el que ha ascendido. Así que el Alavés jugará en primera el año que viene. Y también el jueves pasado teníamos el último intento de que el Liceo remontara al Barcelona en hockey, pero no fue así. El Liceo ganó otra vez, ganó también el tercer partido y es campeón de liga. Y el Liceo es subcampeón, así que felicidades, Liceo. Hoy tenemos la difícil tarea de cerrar el año. Difícil, pero feliz, feliz. Es difícil porque nos cuesta mucho cerrar el año y pensar que vamos a estar 2 meses sin radio, julio y agosto, sin hacer programas. Se nos hace larguísimo, pero como casi todo en la vida, cerraremos los ojos, de repente los abriremos y será septiembre. Así que deseando por esta parte que llegue ya septiembre y tengamos un montón de invitados en la cabeza que citar, que traer y un montón de gente con la que querremos hablar, pues así será si Dios quiere y será septiembre. Pero hoy tenemos 50 minutos por delante para disfrutar del último programa de la temporada, último programa en directo. Ya sabéis que el miércoles que viene es miércoles 28 y debéis poner 4 a 5 si lo queréis, o después a posteriori en el podcast, debéis poner Quack FM igual, porque hemos dejado grabado el último programa de la temporada con la ONG, con la asociación Habitat, y es un programa absolutamente delicioso, os lo recomiendo muy, muy mucho. Hoy, como habéis entendido, hacemos el último programa en persona, el último programa en directo, y tenemos dos invitadas fabulosas que hemos querido traer. Este miércoles nunca habíamos tratado este tema así directamente, así que lo celebramos hoy para cerrar el año. Sonia Molero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Pablo. Uy, qué lejos, vamos a ver otra vez.
Muy buenas tardes, Pablo.
Uy, muy lejos igual y con mucho ruido, no sé por qué tiene tanta masa ese micrófono. A ver ahora, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A ti.
¿Primera vez en Quack FM?
Sí,
¿qué te parece? ¿Te gusta el color
sí,
del que hemos pintado las paredes?
Sí, me gustan las boberas estas falsas.
Y tenemos también a Susana Tena, muy buenas tardes.
Hola Pablo, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias por invitarme. En mi caso es mi primera experiencia radiofónica.
Caray,
así que
bien,
es todo
bien.
Un reto también para mí.
Bueno, pero os gusta la radio a las dos, ¿verdad?
Sí.
Y desde pequeñas, por lo que veníamos hablando.
Sí.
Qué gusto, qué gusto. Bueno, pues esto es una radio pequeña, pero que tiene 27 años de vida ya y que está muy orgullosa y muy feliz de llevar la radio a todos los rincones de Coruña al principio, y ahora que existe la radio por internet, pues a todos los rincones del mundo. Sorprendería saber desde qué países pinchan programas de Quack FM para escucharlo. En fin, tenemos esa suerte magnífica y tendremos música como todos los miércoles. Por el momento, de fondo, tenemos este disco Pura Celebración de Ali Bain y Phil Cunningham. El año pasado cerrábamos el año con Moncho, el cocinero del restaurante Millo, y hablábamos de música y lo pasábamos estupendamente, fue divertidísimo. Y este año lo cerramos no con un restaurante, sino con una parte de la gastronomía que a muchísima gente le encanta, el vino y la cerveza. Hoy vamos a hablar por primera vez en Quack FM de vino y cerveza, porque tenemos una sommelier experta en vino y una sommelier experta en cerveza. No hay nombre especial para el sommelier de cerveza, ¿no?
No. De hecho, hace unos años atrás solo existía un sommelier, que era especialista, experto en vino y otras bebidas alcohólicas. O sea, esto de la separación y especialización es bastante novedoso.
Uh-huh. ¿Cómo nace ese amor por la cerveza?
Pues mira, a mí el tema, el virus, ¿no?, de la cerveza me infecta, dijéramos así. Pues ya habiéndome insertado en el mundo laboral, yo empecé a estudiar pues un FP de química en aquella época, un poco influenciada mucho por mi hermana, ¿no?, que estudiaba ingeniería química en la familia. Bueno, pues me influenció en ese aspecto. Empecé a estudiar FP de química, luego me interesó mucho más el sector alimentario. Quise seguir profundizando, me llamaba mucho la atención los procesos de alimentación, el sector alimentario. Además, en Cataluña sí que es una industria importante, pensé que bueno, también tendría más posibilidades a nivel laboral. Y cuando acabo mis estudios de ingeniería técnica, especialidad en industrias alimentarias, pues empiezo a buscar empleo y acabo trabajando en la fábrica de la cual había estado oliendo durante toda mi vida ese olor como el que tenéis aquí, el que tenemos en Coruña, en la grela, ¿no? Ese olor a cereal, a cocido, pues bueno, casualidades de la vida, y evidentemente pues por cercanía empecé a trabajar en el ámbito cervecero, y ahí es donde me pica el virus, ¿no? Donde me infecto de lo que es el mundo cervecero. Ya empieza mi pasión y bueno, ya estuve 12 años, me envían a estudiar el máster y es donde pues me especializo al máximo en cerveza, ¿eh? Pero luego lo de sommelier vino más tarde. Uh-huh. Quise un poquito ampliar dentro del sector cervecero, dejar de hacer la misma cerveza, ¿no?, durante tanto tiempo, Y vine a Galicia y aquí es donde me formé como sommelier de cerveza y bueno, llevo menos tiempo, eso sí, como sommelier que como maestra cervecera, pero vamos, se nutren entre sí esas dos áreas perfectamente.
Y habrá quien piense que bueno, pero no puede haber tanto que saber, ¿no? A ver, ¿te gusta o no? Igual que a mí me gusta, es decir, tiende a haber una, o habrá mucha gente que quiera simplificar el tema, y tú que has estudiado tanto y tantas cosas que componen ese líquido que va a determinar que sepa de una manera o de otra, que tenga este color, este otro, dirás, uff, que cómo le hago explico, o cómo le explico yo a esta persona cuántas cosas.
No es necesario, Pablo, no es necesario agobiar al cliente, ni mucho menos.
Claro que no.
Te entiendo perfectamente, y la bebida, tanto como el vino, yo creo que, bueno, ahora Sonia, pero es para disfrutarla. Yo cuando me bebo una cerveza en compañía de mis amigos, no me dedico a hacer un análisis sensorial, o sí, pero no lo exteriorizo.
Claro.
Intento disfrutarla, sin más.
¿Y ahora a qué te dedicas?
Pues ahora me dedico más al tema divulgación de conocimientos de cerveza, de maridajes, catas. No me dedico a hacer cerveza, aunque, bueno, si se da el caso, pues también, asesoramiento. Pero sobre todo al ámbito de divulgación y esa parte, porque el sumiller de cerveza realmente es el último eslabón de todo un proceso de elaboración de cerveza, ¿vale? La cerveza no se acaba el proceso cuando sale la cerveza de fábrica, ¿no? Porque si no, un poco todo el trabajo que hay detrás, que no nos falta explicarlo, y que, como tú bien decías, ¿no?, que tantos años de estudio realmente dan para mucho. Hacer una buena cerveza lleva tiempo, pues tardan un mes en hacer una cerveza, ¿vale? Entonces, para que todo ese trabajo realizado no se tire por la borda o por el desagüe, es fundamental que haya una persona que vele también por el cuidado de la cerveza desde que esta sale de fábrica y llega al consumidor. Y es ahí, en esa parte, donde el sumiller tiene su trabajo.
Claro que sí. Y me imagino que es una parte donde disfrutas, ¿no? Disfrutas divulgando y disfrutas compartiendo lo que sabes para hacer disfrutar más de la cerveza a quien va a esa cata o a ese maridaje, ¿no?
Exacto. Es más agradecida, yo creo, esa parte.
Uh-huh. ¿Vivimos un boom del tema maridaje?
Vivimos un boom de
actividades, me refiero, de...
Sí, 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 yo creo que sí, está en un muy buen momento. El maridaje, sí que es verdad que tradicionalmente en nuestro país estamos más... La cultura del vino, uh-huh, evidentemente nos lleva por delante, pues, muchísimo terreno, porque es la cultura vitivinícola en España, pues evidentemente por climatología, por geográficamente, pues evidentemente aquí se cultiva la vid, aquí la cebada no tanto. Entonces, pues... Sí que en el ámbito cervecero está habiendo ahora un boom. En el vino seguro que los maridajes ya, bueno, pues evidentemente desde muchos años. Pero en la cerveza, el hecho de esa introducción de las cervezas artesanas, que son más complejas, dan más juego a maridar, pues ha hecho que maridar con cervezas hoy en día pues sea una experiencia súper gratificante y muy valorada por el consumidor, ¿no? Que cada vez estamos más abiertos a probar cosas diferentes y cosas nuevas, ¿no?
Ese tema de cata y maridaje empezó mucho antes en el mundo del vino, ¿verdad?
Pues sí, así es. Así a nivel tradicional siempre ha sido como algo muy, muy importante en el restaurante. Y ahora sí que es verdad que estamos en una etapa en la que se está como deconstruyendo también un poco, ¿no? Buscando, pues, esos maridajes menos tradicionales, ¿no? Pues lo típico. A mí aún me siguen preguntando, oye, Sonia, la carne con tinto y el pescado con blanco... Y yo siempre les digo, no, como os guste, ¿no? A pesar de que sí que es verdad que hay unos parámetros y hay unos consejos básicos para seguir, pero no es eso. No, si fuera eso, no estudiaríamos nosotros tanto.
Exacto.
Maridaje, también hablamos de con qué gaseosa se puede mezclar el vino, ¿no?
Bueno, mira, yo ahí no me lo voy a tomar a mal, todo lo contrario. Yo siempre digo... Y
a mi madre no le quites de un vino su gaseosa.
Bueno, es que como la gaseosa esté fresquita...
Siempre he dicho que... Con tal de que se prolifere el consumo de vino y se abran el mayor número de botellas, que es mi objetivo en la vida, si le queréis echar Coca-Cola, si le queréis echar casera, perdón, que no se puede decir marca gaseosa.
Bebidas carbonatadas.
Claro, pues si a la gente le gusta así, que se lo beba así. No pasa nada. No pasa nada, que la gente haga lo que quiera con el vino, pero que se lo beba. Que abran botellas, que haya un consumo, que sea algo habitual, que en las casas se abran botellas de vino. Pues en Francia tú vas a las 5 de la tarde en adelante y te vas bastante al norte y te abren una botella de champán cuando tú llegas a una casa como algo normal, como un agasajo hacia el invitado, ¿no? Pues que sea lo mismo. Y si tiene que ser así, pues así.
Claro, es que tenemos el prejuicio este de que un buen vino no se estropea cuando le añades, lo diluyes, ¿no? Con, pues eso, con una bebida carbonatada, ¿no? Pero bueno, a lo mejor vale, no estará 100, o sea, reduces un poco las buenas características, pero bueno, tampoco, ¿no?
Tiene que beber la gente como le guste. Evidentemente es como lo de, por ejemplo, el vino tinto, ¿me lo puedo tomar frío? Pues si es un vino que no tiene mucho tanino, es decir, esa sensación que te da en la boca de astringencia, etcétera, lo puedes enfriar más y no pasa nada. A ver, si lo enfriamos a 2 grados, pues que sea un vino muy barato, porque no te vas a ver a nada.
Claro.
Sí, esto en cerveza pasa lo mismo, ¿eh? La cerveza muy fría, realmente, la gente en general asocia beber la cerveza, cuanto más fría mejor, ¿no?
El vino igual.
Y el vino también, pues sí. Pues yo pensaba que con el vino no...
El vino va en los congeladores, eso no se puede hacer porque explotan las botellas y no saben a nada, pero tú llegas y es, va, el invitado llega, ¡pumba!, al primer cajón del congelador.
Están los oyentes con las cabezas locas de preguntas. Os recuerdo que hay un teléfono 881-012-232, que antes se me trabó la autopista neuronal, 881-012-232, y preguntáis todas esas dudas, que a lo mejor os da un poquillo de palo preguntar, que no hay vergüenza ninguna. Es la primera cosa contra la que lucháis, ¿verdad? La vergüenza a preguntar, o el miedo a preguntar, o el miedo a que la gente piense no sé qué o no sé cuánto. Y hablábamos antes de ello, ¿verdad? ¿Por qué la gente tiene esos complejos y esos miedos a, si pregunto esto, igual piensan que no he bebido vino en mi vida o que soy un cateto? Fuera complejos, ¿verdad?
Yo creo que sí, pero bueno, aquí son, quizá yo creo que más prejuicios, lo hablamos hace un momento, en el mundo del vino que en la cerveza. Porque la cerveza, quieras o no, ha sido como una bebida, pues, dijéramos, no muy bien, con no muy buena reputación, ¿no? Hasta hace unos cuantos años. No se le daba el valor que tiene realmente, porque viene un poco de eso de que no somos un país tradicionalmente cervecero. Si nos vamos a Alemania, en Bélgica, el trato que se le da a la cerveza es como el vino aquí, pero aquí en España no. Entonces, poco a poco, yo creo que va teniendo su valor, ¿no? Y se la va apreciando conforme... Entonces, era una bebida que no se le daba valor, pues entonces la gente no tenía tampoco prejuicios. En cambio, en el vino es como
todo
estaba siempre más relacionado, en una bebida más elitista.
Sí,
más,
el vino,
no
sé. Es muy curioso porque... Yo, por ejemplo, cuando me presentan o digo a qué me dedico, todo el mundo me dice, es que me encanta el vino, pero no tengo ni idea. Y yo les digo...
Les das miedo.
Claro, digo, ¿tú qué eres? ¿Dentista? Digo, pues yo tengo dientes, pero no entiendo de dientes. O sea, no se me ocurre otra profesión decirle, no, me encanta la radio, pero no tengo ni idea, ¿no? O sea, no tenemos que tener ni idea. O sea, los profesionales somos nosotros. El vino está para disfrutar.
Claro.
Y no hay que tener prejuicios. Es decir, ¿tú quieres saber cosas de vino? Pregunta. ¿Qué ha pasado? Que durante muchísimos años se le ha dado un halo de esnobismo,
sí,
de que era algo como superior, que había que saber de vino porque si no, no eras nadie en tu sector de negocios y tenías que dirigir ahí el cotarro. Y es una tontería. Es una tontería porque eso te permite, lo único que te permite es no disfrutar. Porque Exacto. vas ahí como encorsetado.
Antes de que pasen más minutos, ¿algún lugar en internet donde la gente que nos va escuchando pueda saber más cosas de vosotras o contactar con vosotras? ¿Redes sociales?
Sí, en mi caso mi Instagram, Cervetenando, ahí bueno, podéis contactar, ves también las catas, maridajes, un poquito a lo que me dedico, y ahí tienen todo mi, bueno, también mi contacto, mi abierta a hacer cualquier tipo de experiencia cervecera, ya sea cumpleaños, ya sea a nivel formativo para empresas cerveceras. Yo he estado 4 años formando también a la red comercial y a trabajadores de Estella Galicia, o sea, porque realmente yo, mi bagaje más de, a nivel profesional, es ámbito de proceso de elaboración, pero también bueno, un poquito abarca esas dos áreas. Así que cualquier cervecero, que hostelero, que tenga necesidades formativas de sus empleados, de cómo tratar la cerveza, lo que es cristalería, todo lo relacionado, ahí me tienen, Cervetenando.
Y yo tengo una consultoría desde que llegué a Galicia, y se llama V Positivo, y también en redes, en Facebook, Instagram, pues me pueden encontrar. Y hay un botón que pone llamar.
¡Llamar! Y ahí ponéis en contacto con Sonia y os lo recomendamos, porque ya veis que son dos profesionales fabulosas. ¿Qué profesional es Leiva en el escenario? Así lo dejó patente en Osón de Camiño, el festival que acabamos de vivir en Santiago, uno de los músicos, por supuesto. Así que hoy vamos a cerrar la temporada en directo, como os decíamos, con 3 temas de Leiva en su etapa de pereza. Esto llegó en su disco Animales y se llamaba Como lo tienes tú.
Soy el capitán de mis cosas, vivo siempre a tu lado sin estar contigo. una deuda que nunca pago. Soy vago, vago. Soy un torbellino, nada me puede parar. Soy un fugitivo, todos me quieren cazar. Soy fácil y lo admito. Soy igual, pero distinto. Y hasta el final, es lo que tengo, es lo que hay. Tengo una paja mental que ya no sé de qué va. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. La noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro.
El 10 minutos sobre las 4 de la tarde, qué difícil elegir solo tres canciones de Pereza, ya no digamos de los 4 discos en solitario que tiene ya Leiva, aunque yo creo que ya son 5, y qué difícil afrontar la llegada del verano en determinados ámbitos. Hoy, como todos los últimos miércoles de mes, hoy ya sabéis que no es el último, pero de alguna manera sí lo es, tenemos al otro lado del teléfono a Verónica Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti.
Mientras te decidías a si abrir una lata de cerveza o abrir una botella de vino, vamos a hacer la sección antes de que hagas ninguna de las dos cosas. Porque hoy es el último día de cole.
Exacto, exacto. Bueno, lo primero, feliz verano.
Feliz
ya
verano.
Nos va tocando, ¿no?
Claro que sí.
Así que, pues precisamente, claro. Hoy que se acaba el cole, ¿no? Para la mayoría de los niños y niñas, muchos de ellos reciben hoy las notas. Algunos han tardado un poquito, otros ya las han recibido. Entonces me pareció un momento ideal para abordar este tema, ¿no? Y es que a veces las notas se asocian a cosas innecesarias, por ejemplo, premios y castigos, ¿no? Y varias veces hemos hablado aquí en la sección, quienes nos escuchan, ¿no? Habrán oído ya comentar que desde la educación respetuosa se huye en general de los premios y los castigos por la repercusión que tienen, ¿no? En resumen, de lo que se trata es de que no sean dependientes de las expectativas o necesidades ajenas y que puedan encontrar una satisfacción personal intrínseca, ¿no? Es decir, por ejemplo, con el tema de las notas, lo ideal es que el aprobado sea satisfactorio para ellos o ellas, ¿no? Que sea un premio en sí mismo. Bueno, pues has trabajado, te ha salido bien y ahí está la satisfacción, ¿no? Pero si en lugar de eso agregamos premios, el aprobado pierde valor y se transforma, por ejemplo, en materialismo. Bueno, pues voy a sacar buenas notas para que me regalen tal, ¿no? Eso evidentemente no beneficia mucho. Y los castigos tampoco nos llevan a un lugar mejor. Habitualmente generan, y esto también lo hemos hablado en otros momentos, ¿no? De esos sentimientos de injusticia, tristeza, ira, venganza o sumisión, por ejemplo. Y esto, como decimos, pues no ayuda. Además, con los suspensos ocurre una cosa, que muchas veces se termina definiendo a los niños por sus notas. Y es que como suspende, imagínate, matemáticas y biología e inglés aprobó por los pelos, pues es que es un inútil o una inútil, un vago, una vaga, ¿no? Y los comparamos a veces incluso con otros niños. Y la verdad es que aunque en el resto de las asignaturas estén aprobadas con mayor o menor nota, pero aprobadas, en lo que ponemos el foco es en lo que no está bien. Y le pegamos una etiqueta bastante desagradable, como la que comentábamos antes, ¿no? Y nos olvidamos de que no tienen que ser los mejores en todo, ni se les tiene por quedar todo bien. Y las notas no les van a condicionar tantísimo a su futuro, ¿no? Así que hoy, que llegan nuestros hijos e hijas a casa con las notas, mis recomendaciones. Lo primero, que os acordéis de que son vuestros hijos y que los queréis, independientemente de las notas que saquen. Y por favor...
Y que se lo hagamos saber, se lo recordemos, claro.
Eso es importante que los niños lo sepan, ¿no? Que el amor es incondicional, que da igual lo que pase. O sea, podremos estar más o menos contentos, da igual, pero los vamos a querer igual, ¿no? Que lo sepan. Lo segundo es que valoremos lo que sí han hecho bien y todo lo que han trabajado. Hoy por la mañana estaba, que era un festival en el cole de mis hijos, ¿no? Y los niños de infantil cantaban una canción de todos los días. Es una lata en trabajar todos los días igual, ¿no? Entonces, ellos trabajan muchísimo durante el curso, aunque a lo mejor haya niños que después, a lo mejor en casa no trabajen tanto, pero hacen unas jornadas tremendas, trabajan. Entonces, tenemos que valorar también pues todo ese trabajo que hacen. Después, ¿qué podemos hacer? Preguntarle cómo se sienten ellos y ellas con las notas, si están orgullosos o satisfechos o no. Y si no, pues es muy interesante saber qué les gustaría haber sacado, en qué creen que han fallado, y a partir de ahí tratar de pensar en soluciones de cara al próximo curso. Oye, pues esta asignatura se me dificulta un poco, a lo mejor necesito un apoyo, un refuerzo, quizá podemos, no sé, buscar soluciones, ¿no? No se trata de castigar por castigar y ya está. Y bueno, si no, por último, quizá algo importante, ¿no? Que muchas veces muchos padres deciden que se pasen todo el verano en clases particulares. Y esto, la verdad, es que no ayuda mucho a que cojan el próximo curso con ganas. Al contrario, si no pueden descansar y desconectar, que es algo que necesitamos todos, cuando empiecen el colegio estarán hastiados y no tendrán ni motivación siquiera para empezar. Necesitan también descanso y esparcimiento, ¿no? Así que, en resumen, eso un poco. Valorar lo que sí han hecho, preguntarle cuáles son sus objetivos para el próximo curso, buscar soluciones para conseguirlos y disfrutar muchísimo del verano, padres e hijos, y tomaros una cervecita, ¿no? Ahora que estamos hablando de ello, y relajad un poco expectativas, porque esto, a veces, tomarlo con mucha tensión no ayuda demasiado.
Claro que no. Que le demos el valor justo y la importancia justa, aunque cuando estamos en el túnel o en el agujero nos cuesta mucho, sobre todo los niños que tienen dificultades, claro, hay que tomarlo todo con la distancia y la distancia.
Y buscar soluciones para esas, porque tú dices que tienen dificultades. Efectivamente, es que no es verdad que se valora todo por el mismo rasero, ¿no? Pero no todos los niños pueden acceder a lo mejor a las notas que sacan vosotros o al baremo que se hace en los colegios. Entonces, bueno, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta.
Verónica, no tengo palabras para agradecerte que cada último miércoles de cada mes hayas estado con nosotros dándonos estos consejos que tienen tanto valor. De verdad, te lo agradecemos de corazón y te deseamos que tengas un verano lo más feliz posible.
Pues lo mismo digo, os lo agradezco muchísimo y disfrutad muchísimo del verano también.
Te paso con el departamento jurídico para el tema de renovación del contrato y todo eso, ¿vale?
Fenomenal.
Le paso, adiós, ya le paso,
Gracias.
Adiós.
Mientras se matan ahí fuera y las cabezas vuelan.
¿Parece bien esta canción para cerrar el año? Leiva nos trae alegría, nos trae baladones, nos trae temazos como los que regaló hace unos cuantos días en Santiago, en Osón do Camiño. 28 minutos son las 4 de la tarde. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Susana?
Pues sí, alguno hay por ahí, sí. Bueno, sí, un poquito. Podríamos decir que sí. Aunque entiendo que, bueno, que tiene su porqué. Pero yo vivo en un ático en la calle San Andrés y el ruido cuando vacían el contenedor de vidrio,
caray,
llega hasta arriba, hasta mi guardilla.
Te creemos.
Y es estridente.
¿A qué hora es, más o menos?
Pues curioso, es que es por la noche.
Claro.
Claro, que es cuando hay que, evidentemente. Sí, y entonces es como que te rompes, es molesto, pero bueno, hay cosas peores en la vida.
Sí. Y a lo mejor te pasas una horita de radio después para conciliar de nuevo el sueño.
Para relajarme.
A mí me pasa, ¿eh?
Lo probaré.
Sonia, ¿tienes un café amargo?
Venga, sí, tengo uno. Tengo uno que es para mí y es para mis compañeros. Yo, claro, al final mis clientes, la mayoría son hosteleros. Y es algo que me pone muy nerviosa y pienso que es una falta de respeto al trabajo ajeno, ¿no? Y es los no-shows, ¿no? Tú reservas una mesa y la gente no aparece.
Es increíble que esto se empiece a poner de moda, digamos, o se empieza a popularizar.
Por desgracia, sí. Por eso se está planteando, bueno, y hay restaurantes que ya lo hacen, ¿no? Cobrar un por anticipado con tarjeta y si no vas, pues igual sí que si te compras una entrada a un concierto no puedes ir. Pues o la vendes o te la comes con patatas. Pero tu plaza la tiene que ocupar alguien.
Claro.
Es muy complicado. Entonces ese es mi café amargo.
Pues me adhiero totalmente al contenedor y al nos adherimos y a esa nefasta costumbre de no tener la delicadeza de llamar si no vas a poder ir, ya sea por un contratiempo o porque seas tan necio de no, es que al final reservé en este otro que me gustaba más. Bueno, pues si eres tan bueno, pues si lo has hecho, ya está. Jolín, que menos que llamar al otro para decir, oye, una excusita.
O coger el teléfono, claro, que no lo coges.
Una excusita y decir, no puedo ir, que tranquilo, que esa mesa, si el restaurante merece la pena, que seguro que sí, esa mesa se llenará pues en otro rato que llame a alguien o que aparezca alguien. Pues nos adherimos, por supuesto, a sus cafés amargos. El mío va en relación hoy al fútbol. Como casi todos sabéis, España ganó la Nations League el domingo y bueno, estamos muy contentos. Pero ¿qué pasa? Que el entrenador era su cuarto partido en el puesto y resulta que antes de afrontar ese tercer partido, es decir, estos dos últimos partidos, solo llevaba dos partidos y yo ya escuché en varios medios, escuché y leí que el entrenador ya estaba en entredicho. O sea, un seleccionador nuevo le dieron dos partidos y como el segundo lo perdimos contra Escocia, bueno, oye, lo perdimos, jugamos mal y lo perdimos, ya tenía la guillotina encima. Es decir, ya venían a decir que se había perdido la confianza en él y que sin los dos partidos, Italia y Croacia, nada más y nada menos, dos de las mejores selecciones de Europa, que si no salían bien, pues ya se le iba a despachar. Madre mía, qué confianza, madre mía, qué proyecto a largo plazo, cuando después de dos partidos ya decimos que, en fin, que se ha perdido la confianza, claramente, que se filtró desde la federación. En fin, ahora está confirmado, por supuesto, muy contento, pero ¿cuánto margen de credibilidad o cuánto margen le dan estos dos partidos? Estamos locos.
Para mí lo fácil es odiarte, pero debo de estar haciéndome viejo y negro.
Las dos venís de una región donde tanto el vino como la cerveza son palabras mayores, ¿no? ¿Cuántas denominaciones de origen de vino hay en Cataluña?
Muchas.
Más no o menos. No es pregunta de sabe.
No pasa nada. De hecho, esto siempre es muy bueno para el tema del vino, ¿no? A mí cuando me preguntan, Sonia, ¿qué bodega es esta? Y yo, ay, no lo sé. Claro. No sé, hay
tantos datos.
Claro. No pasa nada. Se puede decir, no lo sé. Pero hay muchas. No,
pregúntale por las de Galicia.
Es más fácil Galicia, que tiene cinco.
En Galicia hay cinco. Sí. Bueno, la frase acaba en y llegáis a otro mundo donde tanto la cerveza como el vino también es un sector muy importante, quizá el de Galicia creciendo muy rápidamente y cogiendo mucha importancia y mucha fama y compitiendo en cualquier ámbito, pues con quizá algunos más famosos como ese Rioja y Ribera del Duero, que son así como más universalmente conocidos, ¿no?
Esto es, ahora aquí quiero yo mi minuto de gloria, porque es mi lucha desde hace 7 años que llegué.
Adelante.
El vino gallego.
Gracias, Sonia.
No solo el blanco lo tenéis todos clarísimo, que el vino blanco gallego es de muy buena calidad. Nadie lo va a poner en tela de juicio, ni lo voy a discutir.
Hombre, aquí en Galicia...
Claro, pero el tinto igual. O sea, el tinto es de la misma calidad que un Rioja, que un Ribera del Duero, que cualquier vino de España o de cualquier otro país productor. ¿Qué pasa? Que la gente que siempre está acostumbrada a que a nivel tradicional se ha bebido Rioja y Ribera, su paladar está acostumbrado a eso. Cuando prueba vinos de otras zonas que por clima o por suelo o por variedades tienen otras características, no les gusta.
No les...
Ya está, simplemente eso. Pero quiero que lo grabéis a fuego, gallegos del mundo. Yo ya me siento gallega perdida. Que es que el vino gallego tinto es de la misma calidad que cualquier otro vino. O sea, hay vinos buenos y vinos malos en todas las regiones.
Afrontamos una de esas preguntas habituales. Me caso en agosto y tengo que elegir el vino que se va a servir en mi boda. Imaginemos un menú de más o menos estándar, con un pescado y una carne. ¿Te atreverías a dar un consejo?
Sí. A ver, lo de las bodas es muy complicado. O sea, yo asesoro a mucha gente que se casa. Entonces, siempre digo que hay que ser ahí, doy mi brazo a torcer, y hay que ser un poco... Que la gente beba a gusto, ¿no? Que
todo el mundo, globalizador,
sí,
¿no?
Sí, que todo el mundo beba a gusto. Pero al final, que estén a gusto las dos personas que protagonizan, claro, la boda, ¿no? Entonces, yo pienso que hay vinos Para mí sería condición sine qua non, pues si te casas en Galicia y eres gallego, que los vinos sean gallegos.
Claro que sí, por ahí empezamos.
Pero si el invitado, vamos a ir otra vez a lo del tinto, tiene un perfil de bebedor de Rioja o Ribera, hay vinos gallegos que tienen unas características similares a esos vinos. Pues no sé, nos podemos ir a una región que no sea totalmente colindante con el mar, sino que sea un poco más hacia el interior, que hace un poco más de calor, va a haber una uva más madura, que a lo mejor aceptan mejor unas crianzas en barrica, y con lo cual, pues irnos a un vino que organolépticamente se parezca más a eso, pero siendo de aquí. Uh-huh.
Yo estuve hace poco en Ribeira Sacra y bueno, yo creo que ahí ya hay vinos, a mi entender, que no es mucho en el vino, pero muy, muy ricos. O sea,
en Ribeira Sacra, buenísimo. En el Ribeiro, en Valdeorras, en Monterrey, en todas las zonas.
Tintos, además.
Tintos. O sea, en todas las zonas que se elaboran vino blanco en Galicia se elabora también vino tinto y de calidad.
¿Cuál es tu preferido de las denominaciones de origen gallegas? ¿Cuál es tu villa bonita?
Eso es como lo del hijo, ¿no? Sí. ¿Cuál es mi favorito? A ver, yo soy mediterránea, pero mi gusto por el vino es totalmente atlántico. Entonces, como consumidora, me tira mucho Rías Baixas. Me tira todo lo que se hace cerca del mar. Uh-huh. Me tira mucho todo lo que es atlántico, con lo cual también mucho Betanzos. Y lo que considero que ahora mismo, por ejemplo, volviendo a lo del tinto, es el sumum de la calidad y que no se enfaden las otras regiones, porque realmente se hacen vinos buenos en todas. Yo creo que el nivel ahora más alto lo marca el Ribeiro, el tinto. Uh-huh. O sea, las mejores bodegas y los proyectos más... bueno, que están en todos los mercados, en los mejores restaurantes de Londres, Milán y Nueva York, es el Ribeiro.
Como ya se va a beber vino en la cena, en el aperitivo vamos a poner solo cerveza.
Solo cerveza.
Y agua. ¿Qué cervezas? ¿Qué dos cervezas elegimos, Susana?
Estilos, ¿no? No me hagas decir marcas.
No pasa nada.
O sí, puedo decir.
Puedes decirlas solo.
Yo
si quieres.
Yo también soy muy pro cerveza, pues a poder ser de cercanía y sin pasteurizar también, mucho mejor. Entonces, ahora que viene el veranito, pues un estilo sour, refrescante, para, pues eso, si no nos apetece beber tanto nivel de alcohol, ¿no? Como en un vino, pues una cerveza sour, que es ácida, es ahora un poquito la última tendencia, marida súper bien, además con pues, el marisco, berberechos, es una bebida muy refrescante ahora que viene el veranito. Y sí que me gustaría comentar de una amiga, además compañera, de Aleale, cerveza elaborada aquí en Coruña, por Marta Galán, que sinceramente hace una cerveza riquísima, os la recomiendo. Eso podría ser una opción. Y luego una IPA, también una IPA que también tiene un perfil refrescante, también con algún queso, también es muy buena opción.
Ya que hablamos de amigas, vamos a lanzar un saludo grande a la amiga que tenemos en común y que gracias a ella nos hemos conocido. Belén, si nos estás escuchando, un beso muy grande para ti.
Un besazo.
También queremos lanzar un beso muy grande a Gema, que nos escucha muy a menudo. Gema, gracias por estar al otro lado de Café con Gotas. Y por supuesto, queremos hacer sin prisas el capítulo reconocimientos y agradecimientos. No hace falta ya que os lo recordemos. Este programa es posible gracias a Verónica, que ha estado conmigo los últimos años que esperemos que siga, por supuesto, en Café con Gotas. Ahora está de baja porque ha tenido un bebé maravilloso. Así que, Verónica, te echamos mucho de menos y esperamos que vuelvas pronto. Gracias por hacer posible Café con Gotas. En la ausencia de Verónica me ha ayudado varios miércoles Roberto Garea, antiguo compañero de la radio y uno de los fundadores de Quack FM. ¿Qué decir? Roberto, muchas gracias por hacer posible Café con Gotas en los últimos meses, por enriquecerlo tanto. Gracias, por supuesto, a todas las coordinadoras de Quack FM que con vuestro trabajo hacéis posible que una emisora tan maravillosa como esta siga viviendo después de 20 y muchos años. Gracias por vuestro trabajo y por hacer posible y por poner los medios para que yo cada miércoles venga aquí a ser la persona más feliz del mundo durante una hora a la semana, los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Felicidad absoluta la de todas las personas que van a conciertos en el verano, ya sean festivales, ya sean festivales pequeñitos, ya sean conciertos, sencillamente al aire libre, encerrado, todo tipo de conciertos. Hemos sabido que viene Valeria Castro el 30 de septiembre al Ágora. Ya tenemos las entradas y estamos deseando disfrutar de ella de nuevo, porque ya lo pudimos hacer en el Castillo de San Antón durante el verano pasado. Qué gozada empezar un disco con un temazo como este Windsor. Como el Windsor.
ropa y muy caliente. Yo era tan difícil, tú me dijiste perla. Desde que te conocí fue la guerra. Mi corazón ardía como el Windsor. Mi camarón sonaba fuerte en mi cabeza. Todo fluye y se conecta. Pequeña salvación por un instante. Paz y sale guerra. Me mide el off-camino, encuentra más mierda. Pero todo fluye cuando se moja la arena y suena air thing. I'm black chicken across the mama. I'm so on the head, I'm not just brown. Chica negra, me gusta tu melena.
42 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando hoy de tres canciones de Leiva, disfrutando de la música. Os recordamos que hoy y mañana tenemos a Vega en Galicia. Va a estar esta noche en Ourense y mañana en Coruña, en Garufa. Y para hablar de música tenemos al otro lado del teléfono a Moncho Lemos. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Gracias
buenas
por
tardes, un placer hablar con vosotros.
Gracias por estar en Café con Gotas. ¿Te gusta Leiva?
Sí, sí, es uno de estos artistas que creo que además que... tienen una ventaja, que es el hecho de que aunque no conozcas muchas canciones directamente de él, luego vas a uno de sus conciertos y realmente lo disfrutas. Conoces esas tres o cuatro canciones que suenan en la radio fórmulas, pero luego en un concierto pues acabas empatizando y acabas disfrutando. Y creo que es uno de los claves que tienen muchos artistas para que expandirse en el directo mucho más allá de lo que es su público natural, ¿no? Incluso llegar a un público que únicamente conoce esas tres o cuatro temas suyos, pero luego un concierto salen satisfechos de él, sí.
Pues felicidades, Leiva, por tu éxito en Osondo Camiño. Y aunque tenemos muchas cosas que hablar con Moncho, hay una que queremos nombrar en concreto, porque a los dos nos encanta el tema Eurovisión. El tema Eurovisión desde hace 2 años va unido también al tema Benidorm Fest. Vaya movida que hubo el año pasado con el Benidorm Fest. Este año mucho más sencillo y mucho más, bueno, ya mucho más de otra manera. Al final ganó una canción que fue la que nos representó, pero creo que todos entendimos que la verdadera ganadora era otra para la mayor parte de la gente, y Moncho y yo coincidimos en que nuestra ganadora, la que nos debería haber representado, es
Noche Entera
de Vico. Claro que sí.
Sí,
canción festivalera, divertida, sencilla, la que más podía gustar, ¿verdad?
Lo estamos comprobando. Tú vas, ahora sales en cualquier garito, haces una ruta por los garitos que ponen música cualquier noche, y yo creo que en 5 garitos, en 2 o 3, escuchas Noche Entera, y va a ser es uno de los temas que suenan todas las verbenas, que suenan todas las atracciones. Hubo una época que tú, para saber si una canción estaba triunfando, aparte de que apareciera en el repertorio de las orquestas que recorren Galicia, tenías que escucharla, como digo yo, en el pulpo, en la noria y en los coches de choque. Una canción que se repetía en todas las atracciones, en la banda sonora y en el playlist que tienen todas las atracciones, esa es una de las canciones del verano. Y Noche Entera, yo creo que seguramente junto con Clavaito, con Las Babies de Aitana y alguna más, yo creo que es una de las, ya a estas alturas me atrevo a decir que es una de las canciones de este verano que estamos comenzando, por lo menos así a bote pronto, ¿no? A día de hoy, a la última semana de junio, me da que, bueno, la bachata de Manuel Turizo. Es que ahora las canciones de verano ya no es como antes, ya no son esos temas que cuando hace 20 o 30 años una canción del verano tenía que empezar a sonar a lo mejor en los meses de mayo, junio. Ahora fíjate, una canción como esta de la bachata que lleva sonando prácticamente desde carnavales, yo creo que incluso llega con posibilidades a la canción del verano. Hoy duran mucho, las canciones que gustan duran muchísimo más, aguantan muchísimo más en las preferencias del público, no se queman a lo mejor en cuestión de días. Hombre, está Shakira, pero claro, es que Shakira, como nos está sacando una canción cada dos semanas,
claro,
pues llega un momento que la nueva solapa la anterior que todavía está sonando. Entonces hay ahí una superposición de canciones muy parecidas, pero vamos, yo creo que son un poco así los temas de este verano que nos marcan un poco las preferencias del gran público este verano, vamos.
Y acabado el festival, ¿qué te pareció así en general? ¿O qué te pareció la ganadora? ¿Cuál debería haber sido la ganadora en tu opinión?
¿De qué festival? ¿De Eurovisión dices?
De Eurovisión, sí.
Yo este año es que estuve absolutamente desconectado del festival de Eurovisión. Cuando vi que no llevábamos noche entera, dije, bueno, pues yo tampoco le presto mi atención. Y me descabalgué totalmente del festival de Eurovisión. No tuve así demasiado, ni demasiado feeling con los temas, ni tampoco le presté yo profesionalmente demasiada atención. Digamos que lo dejé así correr y no estuve muy pendiente, ni hice una comparación, ni un excesivo, bueno, un playlist así de favoritas o de canciones que podían tener recorrido. Me aislé totalmente del festival de Eurovisión. No le presté atención. No sé si hice bien o mal, eso lo dejo en tu mano, que eres el experto de Eurovisión, pero yo este año, la verdad, no consiguió cautivarme. No fue un festival que me consiguiera una atención más allá de ver los titulares y de... bueno, me parece espantosa la canción que llevamos, por supuesto, en España. Ese intento de hacer un producto flamenco pop, si acaso, porque alguien creyó que podía aproximarse un poco a la repercusión que estaba teniendo Rosalía. Yo creo que fue un error clamoroso. Y tampoco era un tema para Eurovisión. Estamos hablando de una cantante estupenda, con un registro vocal maravilloso, pero esa no era una canción para un festival de esas características, creo yo.
Pues muy de acuerdo, muy
para
de acuerdo.
Lo que se lleva ahora en festivales como Eurovisión, donde priman los temas pegadizos, donde prima la coreografía. Ya sé que hay el fenómeno de la canción intimista de cuando ganó Portugal, pero sigo pensando que fue una anomalía y fue una situación que se produjo precisamente como reacción a un año en el que todas las canciones estaban más o menos cortadas por el mismo estilo y por el mismo parámetro. Pero esa no creo que es la tónica que vaya a seguir funcionando en los próximos años en el Festival de Eurovisión. Y creo que ahí no nos equivocamos, aunque yo fíjate que yo tengo una teoría, no sé si un poco descabellada, pero yo estoy convencido que ahora mismo, ya hace muchos años, que a Televisión Española no le interesa que ganar el Festival de Eurovisión, porque no le saca rendimiento. ¿No? Porque son unos gastos excesivos, Televisión Española no tiene publicidad, que ahora mismo sería un marrón para Televisión Española ganar el Festival de Eurovisión.
No nos cabe duda. No ha empezado julio y ya tenemos varios festivales, o ya se han sucedido varios festivales en Galicia y nos quedan un montón durante julio, agosto y septiembre. ¿Alguno que te atraiga en especial, o alguno por el que tengas especial ilusión, o sin ser festival, algún concierto o algún artista que vaya a visitarnos este verano?
Yo creo que ahora mismo estamos viviendo el pico más alto de lo que es esta hiperinflación que hay de festivales, ¿no? Que prácticamente no hay pueblo que no quiera tener un festival. Antes todos los pueblos querían tener una verbena y querían tener a la París de Noia, al Combo Dominicano y esas tres o cuatro orquestas punteras. Ahora todos los pueblos parecen que quieren tener un festival de dos días, de tres, y me da la sensación de que estamos en el pico de la ola y que esto está a punto de hacer crack.
Eso es. No
sé si en dos o tres años. Y bueno, y en algún momento dado, yo creo que todo esto se va a reubicar y evidentemente no tendremos 50 festivales en Galicia. Quedarán esos grandes festivales conforme puede ser, por ejemplo, Sondo Camiño, conforme puede ser el Resurrection Fest, en el aire más folk Ortigueira, o sea, quedarán incluso Cultura Quente, si me apuras un poco. Luego otros más autóctonos, con una cierta presencia en la comarca local. Estoy pensando, por ejemplo, en el Festival de la Carballeira de Zas,
por ejemplo.
O sea, estos festivales que tienen una identidad próxima en la comarca.
Pardiñas.
Y luego ya, Pardiñas, por ejemplo, y luego ya los grandes macrofestivales que llevan a gente de toda Galicia, de Asturias, de León y del norte de Portugal. Pero luego esos festivales así que se montan un poco porque, bueno, porque quiero tener un festival y que en algún caso se solapan uno a otro, yo creo que ahí tiene que haber una reubicación o por lo menos una redefinición del modelo. Si quieres, sigue llamándole festival, pero no con el concepto ahora que tenemos de un festival donde metemos eso, 8 artistas un día, 9 artistas otro. Y bien es verdad que ahora mismo, claro, cuando hablas con la gente del mundo de la música, te dice, claro, es que yo arreglo económicamente la temporada haciendo el circuito de festivales, no es más rentable hacer el circuito de festivales de junio, julio a septiembre que pasarme todo el año actuando en pequeñas salas, donde muchas veces además es un circuito que está colapsado, que en el sentido de que es un circuito que está muy limitado, que no hay, que tiene unos costes muy determinados, que no es rentable muchas veces para el propio músico por lo que saca, ¿no? Entonces, es una situación que yo creo que va a reubicar a todos los sectores, a los promotores, a los organizadores de festivales, a todos aquellos negocios que se mueven alrededor del festival y a la propia industria y a los propios profesionales musicales. Lo que no tiene mucho sentido es que el festival musical del verano fagocite un poco ese circuito más o menos estable y constante de lo que son las salas que programan actuaciones durante el invierno, durante la primavera, durante el otoño, más o menos todos los fines de semana, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay que buscar un equilibrio y hay que reubicar un poco el panorama en este sentido, y creo que es eso, que estemos en lo más alto de la burbuja y que en algún momento todo esto se clarificará y bueno, se ordenará un poco, que yo creo que
pensamos,
es lo que necesita ahora mismo el sector, ¿no?
Pensamos igual, Moncho. No tenemos tiempo para más, nos encanta hablar contigo, pero hoy tenemos que dejarlo aquí. Moncho, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros en Café con Gotas. Que tengas un feliz verano lleno de música.
Igualmente para vosotros, y buena sintonía y mejor radio.
Adiós.
Y cada día no es más que esto.
53 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de charlar de música con alguien que sabe tanto como Moncho Lemos, y periodista musical de la radio, de Radio Galega Música, y disfrutando de la música de Leiva en sus canciones con pereza. Disfrutando de saber más de vino y de cerveza, y sobre todo disfrutando de tomar vino y cerveza. Hablábamos antes de diferentes lugares de España y diferentes lugares de Europa. ¿Qué lugar de España lo está haciendo realmente bien en cuanto a nuevas cervezas o en cuanto a impulsar el mundo del vino? Podríamos tenerle un poco de envidia en este momento.
Empiezo, Sonia.
Venga, dale, que yo lo vi, ya lo sé.
A ver, ha crecido exponencialmente, a pesar, o sea, el ámbito, o sea, sobre todo de lo que son las microcervecerías, ¿eh? Desde el 2000, o sea, el crecimiento ha sido exponencial. Sí que hay comunidades donde destacan, como puede ser Cataluña, Madrid, Galicia está también haciéndolo muy bien en los últimos años, pero sí que es cierto que hay unos años de diferencia todavía. Pero ha crecido muchísimo. Sí que es cierto que después de la pandemia, evidentemente, este sector, sobre todo el sector de cerveceros más pequeños, se ha visto bastante todavía afectado. No ha recuperado, no sé si lo hará, porque prácticamente su principal vía de distribución era la hostelería y todavía no hemos llegado a los números que había antes de la pandemia. Pero te diría esas tres, ¿eh? Cataluña, Madrid, bueno, en general todas han crecido mucho, ¿eh? Pero Galicia lo está haciendo muy bien también últimamente, están mejorando mucho con cerveceras que han crecido, como puede ser, puedo decir ejemplos, porque tampoco, como NOS, por ejemplo, Basqueland, Galician Brew, o sea, es que están despuntando en este sector.
Cervezas artesanas,
cervezas sí.
En Europa, Bélgica, Holanda, se nos puede ocurrir a en un primer instante, ¿qué país europeo es el rey en este tema de las cervezas?
Pues a ver, el rey un poquito yo creo que habría que concedérselo a Estados Unidos, ¿vale? Porque son un poco los que sembraron ese germen y son los que creo que tendríamos que agradecer un poquito que hoy en día tengamos tantos estilos de cerveza en nuestras cartas cerveceras, ¿vale? Porque ellos fueron los que un poquito han recuperado estilos de cerveza que se habían dejado de elaborar y gracias a ellos, pues en los 90 empezó aquí en España quizá un poquito más el sector craft, ¿no? El sector de cervezas artesanas. Y gracias a ellos hoy estamos, bueno, no solo bebemos cervezas lager, ¿no? Que no tienen nada, evidentemente nada malo, pero que sí que dejan de ser pues más complejas, más, bueno, son cervecitas pues que, bueno, más refrescantes, pero tenemos un portfolio de cervezas pues a nuestro alcance mucho mayor y eso pues nos enriquece, ¿no? También a lo que es el sector.
Sonia.
Yo tengo claro que es Galicia, o sea, ahora mismo quien lo rompe y está a punto de eclosionar es Galicia a nivel vino en España. Ya sea por el clima, ¿no? Quizá también nos está ayudando un poquito el tema del cambio climático, ¿no? No que ayude a Galicia, sino que en detrimento de otras zonas que lo tienen más complicado, y luego por características distintas con el resto de la península, que al final tira más a un perfil un pelín más mediterráneo que atlántico. Entonces,